Y estamos en una serie muy padre, donde hemos estado despertando, donde ha habido un mover precioso del Espíritu Santo. De hecho, he recibido comentarios muy bonitos, donde me han dicho, oye, veo a los de Betel encendidos, los veo prendidos. Les digo, sí, gracias a Dios, los veo, yo también los veo muy prendidos. Entonces hemos estado hablando acerca de la presencia de Dios, acerca de que es una adicción por su presencia, y hemos estado predicando sobre eso. Y gracias a Dios, estoy muy contento con ustedes porque he visto un despertar, he visto que son más sensibles, he visto que han entendido acerca de esta serie. Así que el tema del día de hoy es la adoración que trae su presencia. ¿Le puedes decir al que está a tu lado el título? Dile que está a tu otro lado. Estás bien guapo, estás bien guapa. Vienes bien guapo, vienes bien guapa. Hueles rico, aunque. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de cuál es la adoración que trae su presencia. Y uno de los mayores obstáculos para ver la demostración o para ver que su presencia descienda y el poder sobrenatural de Dios se vea manifestado, es que no existe una atmósfera espiritual para que la gloria o su presencia se manifieste. Si la atmósfera espiritual está dura, la presencia no desciende. Lo repito, si la atmósfera espiritual está dura, la presencia no desciende. ¿Qué quiere decir? Cuando una atmósfera espiritual está dura o difícil, ¿tú has entrado a alguna casa o en un lugar y aunque tú no sepas mucho, tú sientes el ambiente y sientes las atmósferas? Cuando entras a un lugar donde hay como ídolos, donde hasta ponen un incienso y entras a ese lugar donde está la Santa Muerte y todo, tú aunque no estés muy, muy bien entregado o bien entregado, tú sientes un ambiente así medio, como que tenso, como que fuerte, o puedes estar en un lugar donde puedes sentir un ambiente de muerte también. Pero tú puedes llegar a una casa de alguien y puedes sentir una paz increíble, porque hay un ambiente de paz, tú dices, ay, aquí oran, aquí adoran a Dios. Entonces hay una atmósfera, hay un ambiente, y cuando la atmósfera espiritual está dura o difícil, puede ser el resultado de una alabanza y adoración pobre. Cuando las personas no están adorando a Dios en espíritu y en verdad continuamente, no pueden crear la atmósfera para atraer su presencia. Y hoy vamos a hablar acerca de la alabanza y la adoración. Y vamos a ver cómo van de la mano y cómo se conectan el uno con el otro. Y muchos piensan que la alabanza son canciones rápidas o que la adoración son canciones lentas. Y no es así. Normalmente así es, pero no quiere decir que porque son rápidas es alabanza y porque son lentas son de adoración. Y hoy vamos a ver qué es adoración, qué es alabanza y qué es adoración. ¿Qué es alabanza? La alabanza es proclamación y sacrificio. Lo repito, la alabanza es proclamación y sacrificio. La alabanza es cuando tú y yo declaramos grande, fuerte, poderoso. Cuando declaramos su grandeza, cuando gritamos su grandeza. Pero no solo es declarar que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es fuerte, sino también la alabanza se expresa con nuestro cuerpo. ¿Y saben cómo se expresa? Con gritos de júbilo. Con gritos de júbilo. Con aplausos. Con levantar las manos. Con danzar. Con girar. Con remolinear. Así se expresa la alabanza. Declaramos, proclamamos su grandeza, su poderío, que Él es fuerte, pero también danzamos, también giramos, también gritos de júbilo. Y fíjate lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 12 al 23, si lo puedes poner. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces aquí vemos sonidos de trompeta, vemos júbilo, vemos danza. Siguiente. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba. Aquí vemos otra expresión, saltar. Saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí vemos a David, que él danzaba, saltaba, giraba, incluso se despojó de sus prendas reales. Y Mical, su esposa, lo ve de la ventana y le hace el fuchi. Y le dice: ¡ay, pero qué vergüenza! ¡Oh, qué van a decir mis amistades, mis amigas, mis amiguis! Las otras princesas, ¿qué van a decir de mi esposo? Andaba en calzones de lino, danzando como loco. Y por eso dice con sarcasmo: ¡uy, el rey, muy honrado delante de todas! Como un cualquiera, o sea, fue sarcasmo. Y Mical lo vio feo, lo vio vil. Y David le responde de una manera bien sabia, bien hermosa: pues si ves que me estoy haciendo vil y menos y todo, pues para que veas, me voy a hacer más vil. Y lo voy a adorar a Dios con más fuerza, con más sacrificio, porque Él se lo merece todo. Amén. Amén. Y vemos que el problema con nuestra alabanza hoy en día es que no ascendemos lo suficientemente alto. Y David ascendía lo suficientemente alto. Entonces la alabanza es proclamación, pero también es sacrificio. Y vemos en Hebreos 13:15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice en Hebreos que la alabanza es sacrificio. Y aquí vemos este pasaje que acabamos de leer de David, algo padrísimo, que dice que cuando traían el arca de la presencia de Dios, de Obed-Edom, a la casa de David, dice que cada 6 pasos, y miren, aquí yo creo que son 6 pasos, 1, 2, 3, 4, bueno, me faltó 1, 5, 6, que cada 6 pasos mataba a un carnero y mataba a un buey y a un carnero. Cada 6 pasos. Porque David entendía que la alabanza era sacrificio. ¿Y te imaginas esa caminata? ¿Te imaginas después ver esa calle con tanta sangre, con tantos bueyes y carneros sacrificados? La alabanza es sacrificio. La palabra griega para sacrificio es sousia, pero se escribe D-S-U-S-I-A, como sucia, pero se pronuncia sousia, que realmente se refiere a una víctima. Es un sacrificio. Y todo sacrificio implica muerte. Pero en este caso, la víctima, ¿sabes cuál es? Ya no es el carnero, ya no es el buey. No quiero que traigan carneros y bueyes y aquí empiecen a hacer matazón. Es tu carne, es tu ego. El que cada domingo y cada día en tu casa tiene que morir. Tiene que ser sacrificado. Porque eso es alabanza. Alabanza es proclamar, alabanza es danzar, es gritar, es girar, pero también es sacrificio. Y también tienes que sacrificar tu carne, tu ego. Alabar a Dios es un sacrificio Eso quiere decir que va más allá de nuestras fuerzas, va más allá de nuestra conveniencia, deseo y comodidad. Por eso cuando decimos, hey, vamos a alabar a Dios, ahí estamos animándolos, ah, hermanos, dancen, por favor, que no lo deberíamos de hacer. Porque tú ya debes de venir preparado para dar ese sacrificio. Y ahí estamos, ándale, hermanos, dancen, muévanse, aunque sea el bracito, pero están muy cómodos, sentaditos, con brazos cruzados. Eso no es alabanza, hermanos. Alabanza es que va más allá de tu comodidad. Tu comodidad es sentarte en una sillita bien cómoda y estar ahí de brazos cruzados y cantar nada más. Eso es cómodo. Pero dice que va más allá de nuestras fuerzas. Tal vez vengas cansado, pero tiene que ir más allá de tus fuerzas. Para alabar a Dios debemos matar la apatía también. A veces venimos apáticos, indiferentes. Pues, amado hermano, mata la apatía. El orgullo, el egoísmo, la preocupación. ¿Cuántos venimos preocupados a los servicios? Mata la preocupación, el miedo o cualquier otra cosa que nos impida expresar de todo corazón su grandeza, porque la alabanza es sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro sacrificio desata el mover del Espíritu Santo. Y antier fuimos a un evento de jóvenes y un joven mencionó algo que dice un pastor, Pastor Alejandro Escobedo, que el altar es una carnicería, porque ahí es donde tú vas a matar tu carne, tu ego, tu yo, y ahí eso es lo que bien tú y yo venimos a ofrecer en el altar. Entonces debe ser una carnicería. ¿Te imaginas la carnicería que hizo David en ese camino? Pues eso sí fue una carnicería. Pero porque él entendía que la alabanza era sacrificio. Lo entendía. Y muchos prefieren que un hombre o una mujer les impongan manos y sean sanos. Y qué padre que haya hombres usados por Dios y que tengan el don. Pero muchos prefieren eso. Pastor, ore. Pastor, imponga manos. Porque no quieren pagar el precio. Porque no quieren sacrificio. Eso es fácil, pero no es alabanza. Y me acuerdo que hace años, cuando creo que iba yo en la prepa, me enfermé de hepatitis. Y el doctor le dijo a mi mamá que tenía que estar como en cuarentena, o sea, 40 días de reposo. Y le dio instrucciones el doctor a mi mamá, y creo que mi hermano también escuchó. Pero ellos sí se tomaron a pecho todas las instrucciones. Que tengo que tener mi plato aparte, mi cuchara aparte, nada de grasa, no sé qué. Y nosotros vivíamos acá. Pues nada más llegué al doctor y me dijeron, hijito, tu cuartito está allá en el local. Y me aventaron un colchón, me aventaron allá y me encerraron allá. Y mi hermano me hacía la broma. Porque cuando ya estaba la comida, mi mamá mandaba a mi hermano. Y abría la puerta y el grosero ponía mi plato de comida al piso y agarraba una escoba y la jalaba. Y le decía, ¡comida! ¡Ahí está! Y yo todo así, yo, ¡qué mala onda! Te quiero agarrar a golpes. Y me enojaba. ¡Ah, para que no lo contagiara! Pero por grosero después se enfermó de hepatitis también. Pero me hacía esas maldades. Yo estaba así. Y apenas llevaba como 2 días y estaba, ay, ya no quiero. Pero en esos días hubo un evento aquí en Lirio de los Valles. Vino un pastor y vino un grupo de alabanza. Y así como les estoy diciendo, va a haber un congreso apostólico. Así, un evento así tremendo. Y era bien raro que hubiera un evento. Y yo, ay, ¿por qué cuando estoy enfermo? Y yo escuchaba, era el viernes, y escuchaba las alabanzas, escuchaba todo. Y yo, híjole, está bien bueno. Están hasta aplaudiendo y ni aplaudían. Están hasta danzando y gritando. Y llegaban y me decían, no, se puso buenísimo. No, el Espíritu Santo nos tocó. Y yo, ay, yo quiero ir. Y escuchaba. Y el sábado, que era el último día, también en la mañana escuché. Dije, ay, está bien bueno, yo quiero ir. Y me decidí ir el sábado en la tarde. No, estaba solo, me habían dejado. Se habían ido también al evento. Todos. Y dije, ay, voy a ir. Y cuando voy justo, voy llegando cuando iba a empezar la alabanza. Pero la alabanza final, la del cierre, se iba a poner bueno. Entonces el pastor dijo esto. Tal vez tú vengas cansado, tú vengas así, pero vamos a alabar a Dios con todo. Y todos, amén, amén. Estaban bien prendidos. Y yo iba así, todo así, con trabajos, caminando, todo débil. Ahí voy y me siento y estoy escuchando. Y vénganse todos. Quiten las sillas y vénganse y pasen. Y pasaron al enfrente. Y yo dije, oh, yo quiero pasar. Y que dice una palabra el pastor. Tal vez tú vengas enfermo, pero si tú vienes y alabas a Dios con todo tu corazón, Él te va a sanar. Y no sé qué pasó, yo apenas llevaba mucho de cristiano, no sé, creí esa palabra y dije, esa es mía. Y me fui. Y ahí voy todo débil. Y mi mamá me ve, se preocupa, me dijo después que se preocupó. Y empezamos a brincar, a alocarnos. ¿Y qué creen que pasó? Que me da un dolor tremendo. Ahí el hígado, ahí brincando, no puedes brincar ni hacer esfuerzos. Híjole, sentí que me hubieran dado un puñetazo y estaba retorciéndome. Estaba doblado, llegó un momento donde ya estaba doblado. Y no, así, así. Y llegaron pensamientos a mi mente. Pensamientos que han llegado también a tu mente. Y los pensamientos me decían, mejor vete a sentar. Y alaba a Dios sentado, cántale de ahí. Yo dije, ay, yo creo que sí lo voy a hacer. Pero otra vez recordé la palabra que había dicho el pastor. No, yo voy a creer que voy a ser sano. Y le dije a Dios en ese momento, no me importa si muero, pero voy a morir alabándote. Y empecé a brincar así con el dolor. Y yo dije, Dios me va a sanar. Y más me dolía, y más me dolía. Y más pensamientos de duda. Te vas a poner mal, siéntate. Y yo más, y ahí estaba como yo podía con el dolor. Hasta que pasó una barrera. Y de esa barrera empiezo a sentir alivio, empiezo a sentir mejor, se va ese dolor poco a poco. Y más me aloqué, más danzamos como locos y regresamos cansadísimos. Yo llegué ahí a mi local con mi colchoncito a dormirme. Ya terminé así todo bien cansado. Me despierto, voy al baño y cuando voy al baño, estoy haciendo del uno. Y cuando veo mi orina era color de la coca. Y cuando veo transparente, yo dije, órale, Dios sí me sanó. Y que voy al espejo y veo mis ojos, ya no estaban amarillos. Y estaba bien contento y dije ese día, voy por unos tacos. Voy por unos. Lo primero que quería. Y ese día cené tacos allá de Jalpa. Porque ya me había hartado de verduritas al vapor y de arroz. Y ni llevaba mucho tiempo, creo que llevaba una semana, creo, 4 días. Pero ya estaba bien harto. Fui por unos tacos. Pero Dios me sanó en la alabanza. Porque tienes que ir más allá de tus fuerzas, más allá de tu dolor. Es un sacrificio. Nuestra fe siempre es probada. Y hoy vamos a ver también qué es la adoración. No es el tema qué es la alabanza, solo di un puntito de qué es la alabanza. ¿Qué es la adoración? Ahí se me voy a enfocar. La adoración es una actitud sincera de humildad, reverencia, respeto y temor del Señor. En nuestra adoración, Jesús debe ser coronado. Lo repito, en nuestra adoración Jesús debe ser coronado. Pero al igual que la alabanza, la adoración también tiene posturas o también se refleja con nuestro cuerpo. Y las posturas físicas son inclinar tu cabeza, por eso inclinamos nuestra cabeza, respeto. Nos arrodillamos, doblamos rodillas, nos postramos. Postrarse es estar tendido totalmente. Y yo te invito que lo hagas lo más que puedas, porque eso se ha perdido en la iglesia cristiana. Se les ha enseñado lamentablemente que tú ahí sentadito, Dios conoce tu corazón y Dios te va a tocar. Pero hemos perdido que debemos de adorar a Dios postrándonos, doblando rodillas. Y el nivel de adoración de una iglesia determinará su nivel de revelación y manifestación de la gloria de Dios. Entonces, dependiendo de nuestra adoración, va a determinar el nivel de revelación y manifestación que vamos a tener aquí en Betel. Un día Dios se va a manifestar en milagros, sanidades, amén, en lo sobrenatural. Y la adoración no es un sentimiento, sino una actitud expresada por uno que sabe que sin Dios nada es. Y te quiero dar las diferencias entre alabanza y adoración para poder entender un poquito más la alabanza y la adoración. Y esto me encantó. Si no lo puedes anotar todo, no te preocupes, escucha la prédica y ya lo anotas con calma. Pero quiero que lo mastiques, porque lo voy a decir rápido. La alabanza se enfoca en proclamar las obras de Dios. La adoración se enfoca en la persona de Dios. La alabanza es iniciada por nosotros. La adoración es la respuesta de Dios a nuestra alabanza. Alabar es buscar a Dios, eso está increíble. Pero adorar es ser encontrado por Él. La alabanza aumenta la unción, la adoración trae la gloria. Ese me encantó. Alabar es como construir una casa para Dios. Adorar es Dios mudándose a vivir en esa casa. ¿Te imaginas? Yo hasta la piel se me puso chinita. Cuando tú y yo alabamos, estamos construyendo su casa. Y cuando entramos en un espíritu de adoración, dice Dios, voy para allá, voy a mi casa, me voy a mudar a Betel. Amén. En la alabanza hablamos acerca de Dios En la adoración le hablamos a Dios y Él nos responde. En la alabanza somos conscientes del amor y la grandeza de Dios. En la adoración somos conscientes de su santidad. La alabanza es el desfile del rey y la adoración es su coronación. Y debemos recordar que a su presencia solo podemos entrar cuando alabamos y adoramos a Dios. Van de la mano, van de la mano. Muchos han quitado la alabanza y dicen pura adoración. Y suena bonito y suena hasta espiritual, que pura adoración. Pero yo les he enseñado y siempre como pastor voy a cuidar esos aspectos. Debemos de alabar y debemos de adorar a Dios. Debemos ser una iglesia que no solo es buena adorando, tenemos que ser una iglesia que es buena alabando a Dios. Amén. Entonces van de la mano. Nuestro enfoque debe ser este: alabar hasta que venga el espíritu de adoración y adorar hasta que venga su presencia. Nuestra adoración será tan honda y profunda como alta, exuberante y poderosa sea nuestra alabanza. Entonces, entre más exuberante, entre más poderosa sea nuestra alabanza, nuestra adoración va a ser más profunda y más honda. Yo dije, no, podemos cambiar un poquito el programa, no importa que empecemos primero adoración, después alabanza y hagamos un revoltijo. No hay un orden, la Biblia no habla de un orden. Y sinceramente muchas veces lo pensé así, que podíamos hacer esos cambios. Pero aprendiendo sobre esto, he entendido que para meternos en la adoración más profunda y más honda, debemos alabar a Dios de una manera exuberante, de una manera gozosa, con libertad. Porque tal vez algunos con pura adoración sí entran. Porque ya vienen encendidos, ya vienen en sus casas que han ayunado, han orado. Pero para que todo el pueblo entre, necesitamos primero alabar, después adorar y su presencia se va a manifestar. Amén. Y hoy vamos a ver qué es la verdadera adoración. Les dije que estaba un poquito pesadita. Número uno, la verdadera adoración se enfoca en Dios, no en uno mismo. Lamentablemente, la adoración en nuestros tiempos ha sido reemplazada por entretenimiento, por shows. Y eso me da tristeza. Y han perdido el enfoque de lo que es la verdadera alabanza y adoración. Porque cuando se enfoca en uno mismo, cuando se enfoca en entretenimiento, en talento, pasa algo que hoy te voy a decir. Existen muchos adoradores cuyas producciones musicales están dirigidas a complacer los deseos de la gente, a promoverse a sí mismos en vez de adorar a Dios. Por eso escuchamos a menudo canciones con palabras, tócame, bendíceme, sáname, libérame. Ahora entiende, esto lo podemos orar y le podemos decir, Dios, libérame. Pero eso no es adoración, no es alabanza. Siempre voy a tener cuidado de qué es la alabanza, qué es la adoración. Pero las canciones que siempre aluden a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, no es alabanza, no es adoración. Estas canciones están fuera de propósito y enfoque. Por ejemplo, la de si tuvieras fe como un gran... Y se mueven, y hay canciones así como que para que te muevas y todo. No es alabanza, no es adoración. Aunque tú dices, pero eso está en la Biblia. Pero no es alabanza, no es adoración. No es. Algunos crean estas canciones para que su música pueda ser comercializada. Sin darse cuenta que al hacer esto... Están dejando a Dios a un lado y convirtiendo las necesidades de la gente en ídolos. Olvidan o ignoran el hecho que fueron creados para un propósito más alto, para un propósito mayor. No es el generar un producto comercial ni escribir música que arrulle las emociones humanas. Fueron creados y tú y yo fuimos creados para adorar al Dios verdadero y para guiar a otros a adorar al Dios verdadero. Yo haría un mal trabajo si yo te guío a adorarme a mí o a adorar al que está aquí. O que la adoración se enfoque en la persona. La iglesia no debe ser pastor-céntrica. Porque hay muchos que no está el pastor. Ah, no voy. Esa es una iglesia pastor-céntrica. La iglesia yo no la hago. Ni soy dueño. El Espíritu Santo es el dueño, es el administrador de la iglesia. Jesús pagó el precio. Yo no pagué el precio. Jesús pagó el precio por su iglesia. Entonces, quien esté predicando aquí, esto tiene que funcionar. Y esto tiene que seguir. Y el reino de Dios tiene que extenderse. Porque si no, es una iglesia pastor-céntrica. Entonces, mi trabajo y el trabajo de los que están aquí debe ser dirigirlos a adorar a Dios. No a, hey, vean mi talento, vean cómo predico, vean cómo adoro a Dios. Número dos, la verdadera adoración trae la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito principal de la adoración es traer la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando nos desviamos de ese propósito, podemos caer en un espíritu de error. Y está en la Biblia, 1 Juan 4:6, ¿qué dice? Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La música que se enfoca en la persona que dirige es como fuego extraño. Si la música se enfoca en la persona que está cantando, dirigiendo, es fuego extraño. Fíjate lo que dice Levítico 10, del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque ofrecieron fuego extraño, fuego que no les pidió el Señor. Y este tipo de música entretiene los sentidos. Nunca involucra al espíritu. Es una ofrenda que ofende a Dios. Por eso debemos tener cuidado, porque hay incluso música que se llama cristiana, que no es tan cristiana ni tan teológicamente correcta, sino que alude mucho a nuestras emociones, sentimientos. Hay incluso música que también se llama cristiana, que te pone deprimido. Y supone que te debe de dar libertad, que te debe de ser libre, no deprimirte. Puede haber mucho talento musical, pero la presencia de Dios está ausente. Fíjate, es más fácil encontrar músicos talentosos que adoradores ungidos y puros que tengan una excelente habilidad musical. Es difícil. Por eso siempre vamos a tener cuidado nosotros de que todos los que estén aquí ministrando sean adoradores, no músicos. Adoradores que busquen santidad, pureza, integridad. No que sean perfectos, porque nadie es perfecto, pero que están buscando de Dios. Entonces, cada persona que va a estar ministrando, yo sé sus luchas, sé sus batallas, y sé que si no está buscando de Dios, algo vamos a hacer. Los adoradores deberían tener solo una misión: formar y manifestar la nube de su presencia, que es algo que vamos a ver más adelantito. ¿Por qué? Porque solo en su presencia somos transformados, somos cambiados. Amén. Nuestro propósito al adorar a Dios es invitar que su presencia descienda, porque en su presencia tú y yo somos transformados. Yo puedo predicar bonito, Julián puede dirigir bonito, pero en realidad lo que va a transformar tu vida es la palabra y es la presencia de Dios. No van a ser nuestros dones. Tal vez yo sí te puedo inspirar, pero el que te va a transformar y cambiar es la presencia de Dios y es su palabra. Amén. Número 3. La verdadera adoración exalta el nombre de Jesús y la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hay muchas canciones cristianas que carecen de poder? Que tú lo puedes escuchar, pero no hay poder en ellas, porque carecen de la palabra de Dios. Les falta la palabra de Dios. Pueden ser canciones muy bonitas, muy poéticas, muy creativas, pero si no hay palabra de Dios en ellas, carecen de poder. Por eso cada vez que yo escucho a alguien, ya sea Armandito o Julián, que quieran componer o una canción, yo les digo: ¿en qué te enfocaste? ¿Dónde está tu fundamento bíblico? ¿De qué versículo? Porque si no, Dios no va a respaldar eso, porque respalda su palabra. Y el poder no se va a desatar, no va a haber poder en esa canción, esa alabanza, adoración. Por eso es importante. La verdadera adoración está basada en la palabra de Dios y fluye del entendimiento de esa palabra. Si a nuestra adoración le falta palabra, Dios no la honrará ni desatará su poder por medio de ella. Amén. Y eso me lleva al punto número 4. La verdadera adoración transforma al adorador. Un poquito más bajo. El Salmo 115, del 7 al 8, ¿qué dice? Eso está increíble. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. No sale sonido alguno de su garganta. Así quedarán como esos ídolos, los que los hacen y los que creen en ellos. Dice aquí: tú alabas, tú adoras a ídolos que tienen boca y no hablan. Tienen manos, no las pueden mover. Tienen garganta, no pueden hablar. Pues mira, así serás tú. Porque tú y yo nos convertimos en lo que adoramos. Tú y yo somos lo que adoramos. Y la razón por la que el Señor quiere nuestra adoración es que seamos como Él. Lo repito, la razón por la que el Señor quiere nuestra adoración es que seamos como Él. Los seres humanos nos convertimos en lo que adoramos. Hay un pasaje en la Escritura que habla de María, que dice que fue a la habitación de Jesús, a una recámara, una sala, y dice que llevaba un perfume. Rompe este perfume y lo derrama en sus pies. Eso es adoración. Dice la Biblia que ella lloraba, que ella con sus cabellos secaba sus pies. Ella estaba adorando a Dios. Pero ella sale de ese lugar. Y cuando sale de ese lugar, ¿Saben a qué olía? Olía ese perfume. Cuando tú vienes y adoras a Dios, ese es nuestro propósito, adorar a Dios. Tú sales oliendo a Jesús. Tú sales perfumado. Y cuando tú y yo salimos de adorar a Dios y salimos con ese perfume, ese aroma de Jesús, cuando salgamos de este lugar y la gente vea y pueda oler, oye, hay algo en ti diferente. Veo a Jesús en ti. Te van a preguntar, este lugar va a explotar y se va a llenar. Porque van a querer eso que tú estás probando, que estás disfrutando. Lo mismo ocurre cuando derramamos nuestros corazones en adoración a Dios y su presencia desciende. Nos vamos con el aroma de Jesús. Y esto me encantó. Esto está hermoso. Nuestros corazones son el perfume más costoso que podemos derramar en su presencia. Es tu corazón, es mi corazón. Cuando tú y yo lo derramamos, es el más que un perfume costoso, el más caro. Nuestro corazón es lo que anhela nuestro amado. Y el nivel más alto de adoración es cuando nos volvemos adoración. Como hijos de Dios, no solamente adoramos en la iglesia, adoramos en nuestra casa, porque somos adoración. Y el Señor nos creó con un propósito. Incluso tuvimos una serie que fuimos creados para adorar. Y cuando tú no estás cumpliendo ese propósito, cuando tú no estás adorando, te estás saliendo de ese propósito, estás perdiendo tu identidad. Y cuando no lo hacemos, no funcionamos adecuadamente. Porque perdemos nuestra identidad, porque no nos convertimos en lo que realmente somos, porque somos adoración. Amén. Número 5. Ya estoy terminando. La verdadera adoración es intimidad con Dios. Efesios 5, 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y a los dos, serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Siempre vas a ver en la Biblia que cuando se habla de intimidad, cuando se habla de comunión, siempre lo va a relacionar con la intimidad matrimonial. Vas a ver muchos pasajes. Y quiero que puedas agarrar eso. Yo sé que está el sol, yo sé que estás cansado, pero eso está fuertísimo. Por eso la adoración no puede ser rápida ni mecánica. Piénsalo de esta manera. Eso está increíble. Si tú no puedes complacer a tu mujer con algo rápido y mecánico, ¿cómo nuestra adoración rápida y mecánica va a complacer al corazón de Dios? Por eso no puede ser rápida ni mecánica. Pastor, ya. O mecánica. ¿Te imaginas que tu intimidad fuera mecánica y rápida? Por eso no satisfacemos el corazón de Dios. Porque a veces queremos una adoración rápida, queremos algo mecánico. Y cuando Dios no manifiesta su presencia, usualmente es porque no está satisfecho con la adoración. Eso está fuerte. Cuando Dios no manifiesta su presencia, usualmente es porque no está satisfecho con la adoración. Y algunos hermanitos creen que entran en la presencia de Dios por cantar un determinado número de cantos o de canciones. Pero no importa cuántas canciones cantemos, si no estamos en el Espíritu, Dios será contristado y nada pasará. Y una canción rema, ¿qué es una canción rema? Como lo que acaba de pasar hoy. Una canción rema es una canción que da el Espíritu Santo en este momento y que es dado a la iglesia y dado a esta comunidad y que estamos cantando, es una canción rema. Por eso tú vas a ver que a veces ni la letra está y puedes preguntar, ¿y de quién es esa canción? No es de nadie, porque es una canción que están haciendo en ese momento. Y eso siempre va a estar en Betel, una canción rema, porque una canción rema puede ser suficiente para traer su presencia. Amén. Entonces, si te fijas, no tenemos una lista de adoración de vamos a entonar 6, 7 cantos de adoración. A veces solo entonamos uno. Y por eso le damos vuelta y vuelta. Y a veces sale una canción rema. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos de adorar, de adorar, de adorar hasta que su presencia descienda. Amén. Porque no debe ser algo rápido ni mecánico tampoco.